Hola compañeros, ¿cómo están? Soy Alicia Celes. Se viene el 25 Congreso Pedagógico de la UTE y es siempre un desafío pensarnos, escribirnos y leernos en tiempos de excepción, tiempos en los que tenemos un gran reto, el de garantizar el vínculo pedagógico en las experiencias. Hay quienes dicen que la soberanía pedagógica está en riesgo. Una soberanía sobre la que venimos discutiendo en estos espacios de debates y reflexiones que tienen lugar ya en nuestras biografías. Estamos convocados a resignificar los sentidos de una pedagogía de los derechos, una pedagogía de la igualdad y de la emancipación. Me gusta la idea de destacar este colectivo como espacio-tiempo en el que los maestres podemos hacernos de ese lugar de abrigo, de cuidado y amorosidad en nuestra formación, para nuestras construcciones teóricas y nuestras luchas. Eso que representa muy bien este congreso, junto a los compañeros que hacen posible este acontecimiento. Les esperamos.
Soy Eleonora Santos, maestra de primaria. Y participar y escribir en los congresos es poder ser protagonista de lo público. Implica poner en palabras las experiencias pedagógico-políticas, es decir, sistematizar las prácticas para poder reflexionar colectivamente en un contexto determinado. Este año nos toca en un contexto de pandemia. Es la clave para poder entender las realidades e intentar modificarlas.
Certezas de a pie en este programa número 12, el primero de junio del año 2020 en cuarentena. Pedimos justicia por Ramona, que no se olvide que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejó sin agua al barrio Padre Mujica durante semanas. En este contexto estamos haciendo la entrevista por los 25 años del Congreso Pedagógico. Y recién estuvimos escuchando a algunas compañeras que participan en el Congreso Pedagógico, que participaron y que además, si fuiste, hiciste la tarea, también participaron en Certezas de a pie, excepto Eleonora, pero Alicia Celes sí. Y en este momento nos acompañan la compañera María Cermeira y María Inés Mori, que les quiero dar un gran abrazo y un gran saludo, así digitalizado o a través de la cuarentena, no sé cómo se dice ya. Pero bueno, quiero darles la bienvenida a Certezas de a pie y saludarlas. ¿Cómo están? Buenas. A ver, tendrían que ver
si pueden... el micrófono.
No tienen sí. Micrófono. Ahí está. Hola, María. ¿Cómo estás, María?
Hola, Juan. Acá estamos. Muy bien. En María cuarentenadas, Inés. Pero muy bien.
¿Cómo andas, María? A ver, la compañera.
Ahí estamos.
Bien.
Ahora sí me escuchás. Bien, sí. Muy bien. Sí, abrazos encuarentenados para sí. Todo el equipo.
Bueno, estamos muy contentos de que este año arrancar ya con anticipación a entrevistar a los compañeros y compañeras que participamos en la organización del Congreso, porque digo participamos porque todos los maestros del sindicato estamos en esto y nada, quería preguntarles un poquito si nos pueden hacer una reseña histórica breve, porque son 25 años de este Congreso Pedagógico y nada, querían...
Hola.
Sí, sí, quería saber ese un resumen histórico de capaz de estos
un
25.
Un resumen histórico.
Qué lindo.
Un resumen histórico breve de estos 25 años, porque los congresos empezaron allá por la década del 90, cuando Delia Bisutti era la secretaria general de la organización, y que en ese momento tenía una característica un tanto diferente, porque los docentes presentaban trabajos y se... Había una selección con jurado externo de aquellas experiencias que resultaban más innovadoras y esas eran las experiencias que luego se publicaban. Pero después, durante la gestión de Tito, aproximadamente hace 17 años, de Tito Nena como secretario general de la UTE, se crea el Instituto Maestro Cacho Carranza, maestro detenido y desaparecido durante la dictadura militar, y con la dirección de Daniel López desde entonces, que lo tenemos en el instituto. Entonces ahí se va generando de otra manera la propuesta del sindicato, porque viene a ser entonces el punto de partida para pensar la escuela pública como un espacio de lucha, ¿verdad? Como un espacio político, la educación concebida como derecho y no como servicio, pensarnos desde el colectivo y no desde lo individual. Y bueno, luego tuvimos una tercera etapa también en los congresos, que fue cuando Eduardo López asume como secretario general, porque ya empezamos a transitar una época de más desarrollo tecnológico que permite hacer intercambios a distancias con los participantes y los ponentes, y también articular otras formaciones que van teniendo lugar en el sindicato, como la formación de delegados y otros trayectos que se van generando en la ciudad. Y bueno, más o menos en estos periodos tuvimos del 2001 al 2005 el periodo de democratización de las voces, en el que cobra relevancia toda la producción de los saberes docentes y en el marco de las condiciones de trabajo y las políticas públicas. Del 2006 al 2010 fue un periodo que denominamos protagonistas de lo público. En ese periodo se cumplieron 50 años de la existencia de nuestro sindicato, que primero fue UMP y después pasó a ser la Unión de Trabajadores de la Educación. También en el marco de ese periodo tuvo lugar el Foro por la Educación Pública y las nuevas leyes, ¿no? Porque aparece la Ley de Educación Nacional, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y entonces, en este marco de la nueva normativa, aparecen también las nuevas obligaciones del Estado y de que la escuela sea garante de todo este marco normativo. Y por último, así para ser rapidito, se genera la propuesta de trabajo docente y movimiento latinoamericano, a partir también de congresos que se dan por la educación latinoamericana, ¿no? De la Internacional por la Educación. Y bueno, en el marco de estos movimientos pedagógicos, y se va generando un movimiento de intercambio, de ida y vuelta con cada docente ponente, con cada escrito, entre los autores de cada una de las ponencias y quienes desde el colectivo del Congreso acompañamos las producciones escritas. Si puedo aportar algo más, diría que este ida y vuelta está concebido como un proceso de formación entre pares. No, es una relación de horizontalidad en la que de alguna manera lo que tratamos de estimular y de favorecer es que el docente se convierta en autor de su escrito, que la voz del docente se escuche, porque los docentes no somos meros ejecutores de las políticas de turno o de los proyectos de escuela o de los proyectos de las supervisiones.
Sino también somos productores.
Somos productores de saber, lo que pasa es que no siempre tenemos la conciencia de que eso es así, de que en cada aula y en que en cada una de nuestras escuelas se produce un saber. Un saber, bueno, que es el resultado del trabajo docente.
Esa es una de las columnas de certezas de a pie que encastra en el Congreso Pedagógico cuando empezamos nuestros primeros pasos, que tiene que ver con esto, de incentivar no solamente a los docentes a que se entiendan que son productores de conocimiento, sino también a que le pongan voz y que a partir de esa voz que le ponen también se pueden empezar a generar algunas instancias de escritura, ¿no? Y digamos, en ese lugar. En ese lugar entendemos que Certezas de a pie es un lugarcito más que abona algunas experiencias para el Congreso Pedagógico. Digamos, nos sumamos en este dispositivo del 25 Congreso Pedagógico de UTE del 2020, que a propósito este año se llama Educación Pública, Reinventar Pedagogías, Comunidades, Memorias y Solidaridades en Tiempos de Pandemia. Y bueno, y estamos ahí hoy entrevistándolas a ustedes para ver qué es esto, ¿no? Cómo hacer para que estos maestros y maestras que escuchan Certezas a pie se inscriban, participen, porque hay un monstruo y un terrible miedo que es el de escribir, ¿no? Así que no sé si quieren hablar un poquito de cómo es el tema de la inscripción, cómo son las, porque tenemos entendido y sabemos, yo por experiencia personal, de que uno manda un borrador, nos hacen unas devoluciones con mucha ternura, le ponen un montón de onda y la verdad que estaría bueno que ustedes cuenten cómo es este proceso de inscripción, de escritura, el congreso, jornadas,
Dale, Juan, primero gracias por lo de la ternura, porque la verdad se la ponemos, pero nos alegramos además de que llegue. Y acotar antes de empezar a pasar todo el aviso parroquial de cómo inscribirse y ese tipo de cosas, quería decirte que vos hablaste del proceso de escritura y me parece que hay además una vuelta de tuerca, que es que ese proceso de escritura se pone en diálogo, ¿no? Se pone en diálogo sobre todo con las escrituras de otros compañeros y con las lecturas que ofrece el Congreso. Entonces, este Congreso que se produce a 250 años del nacimiento de Belgrano y a 200 años de su muerte y a los 100 años del nacimiento de Freire, la inscripción ya está abierta, la pueden hacer a través de la página de UTE. Ahí pueden ir a la opción Congresos Pedagógicos y además van a llegar a nuestra Wix. En nuestra Wix está toda la explicación de cómo se participa. Hay una cantidad de lecturas sugeridas sobre Belgrano, que entre paréntesis aprovecho a contarles que en el transcurso de la semana vamos a estar subiendo material audiovisual sobre Belgrano a nuestras redes sociales. Están las pautas de producción, de escritura, de borradores. Durante justamente lo que decíamos antes, ¿no? Ese miedo a escribir, tratamos de que desaparezca a partir del acompañamiento. Un acompañamiento que empieza desde el momento de la inscripción, durante todo el mes de junio, hasta, ya les digo, las fechas más o menos, ya hasta el 19 de junio, supuestamente capaz va a estar la inscripción, y hasta vamos a estar en un primer momento compartiendo lecturas, compartiendo borradores, leyendo. En nuestra Wix van a encontrar también las ponencias de años anteriores de otros compañeros. Y tenemos hoy la fecha de apertura, que no la teníamos, hasta ayer no la teníamos. La fecha va a ser el 10 de junio. El 10 de junio, por el Facebook de UTE, y por el canal de YouTube de UTE se va a transmitir la apertura del Congreso.
Bueno, bien, me gustaría escuchar dos audios más que les cuento un poquito. Son audios que le estuvimos pidiendo a un colectivo de compañeros en el cual estuvimos trabajando sobre estos textos y este marco teórico y esta fundamentación del Congreso Pedagógico. Así que, Adrián, por favor, si podés pasar dos audios más.
Hola, compañeros. Soy Cristian Pinedo, docente y trabajador social que actualmente me desempeño en los equipos del área de servicios profesionales. La importancia de participar en estos congresos pedagógicos nos permite reflexionar y repensar constantemente nuestras prácticas educativas con les compañeras, con el fin de leernos, mirarnos, citarnos, con las producciones escritas y audiovisuales. De esta manera nos permite construir pensamientos y conocimientos colectivos. También este espacio te permite compartir con nosotros y sentir que no estamos solos en este momento y en esta nueva coyuntura que vivimos, para interpelar a la realidad que nos toca transitar con los estudiantes en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Mi nombre es Amancay Benetti, soy maestra de primaria y fueron varias las veces que participé en el Congreso Pedagógico de UTE, algunas oportunidades haciendo videoponencia y en otras trabajos escritos. Para mí fue un gusto enorme y un aprendizaje personal y colectivo cada experiencia, donde socializamos ideas y pudimos repensar prácticas con otros y con otras compañeras. Así que los invito y las invito a que formen parte de esta experiencia, que realmente es muy enriquecedora. Y sobre todo en estos tiempos, creo que no hay mejor momento para escribir que este.
Bueno, escuchamos a Amancay Benetti, compañera del Distrito 11, y que fue Amancay tenía un programa de radio antes de Certeza de a pie en HITIS, así que nada, es la tradición de los maestros y las maestras de la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad que seguimos militando, y la historia de la militancia y de que no queremos que nos callen queda plasmada en las palabras y en la inscripción de cómo hay que hacer para inscribirse en el Congreso Pedagógico. Me gustaría eso. Hoy estuvimos hablando, cuando estábamos preparando la entrevista, sobre algunas dudas, y que me parece que lo que ustedes respondieron nos ayuda a pensar esto. No sé si, Georgi, ¿te acordás la pregunta que les hiciste? Yo me la olvidé. ¿O no está, Georgi?
Sí. Buenas tardes. Hoy lo que charlábamos un poco era, bueno, estas dudas que teníamos quienes nunca habíamos participado de los congresos o de las jornadas, de que no terminábamos como de animarnos. Yo creo que también un poco lo que acaban de decir fue como una caricia y un empujoncito a que se animen, porque, bueno, nada, pensarlo así como desde la construcción y que no es una instancia, digo, como evaluatoria, o sea, me parece que ya está como súper claro lo que están contando.
Claro, es una instancia acompañada, es por ahí, sí, enfrentar el desafío de animarse a escribir, como decían antes, y a desterrar la idea de que no tenemos suficiente autoridad pedagógica como para ser autores.
Perfecto, hola, sí, yo justamente había tomado algunas notas de esto que decían, como que el docente se convierta en el autor, ¿no? Me parece como súper interesante pararse desde ese lugar y sentir que estamos haciendo también una crónica de la realidad que es la que vivimos todos los días, obviamente profundizando con el material que ustedes estaban diciendo. Y bueno, nada, invitar a los compañeros, a las compañeras, a que se anoten. Una vez que están anotados, también ahí les llega por mail. Hoy yo estuve ahí mirando un poco el tema del Wix y, bueno, esto de la página donde hay material para seguir leyendo y como ir profundizando.
Totalmente, totalmente, sí, sí. Hay mucho material y no, algo muy interesante que forma parte de la, digamos, como de la esencia de nuestro congreso, es que también durante el acompañamiento en la escritura de las ponencias, nosotros sugerimos la lectura de ponencias anteriores. O sea, rescatamos la autoría de cada docente que se presentó y que participó en alguno de nuestros congresos, e invitamos a esto de poner en diálogo, de ponernos en diálogo, no solo con las políticas, con las prácticas, con la cultura institucional, sino también ponernos en diálogo con otros colegas que antes se animaron a asumirse como autores y cuya ponencia la tenemos publicada en las redes o en alguno de las publicaciones que también hacemos todos los años.
Sí, me parece que es algo súper interesante para poder como animarse, ¿no? Muchas veces los docentes hacemos un montón de cosas y no tenemos ni idea o no tenemos registro. Digo, esto que les planteaba Juan, que es una de las columnas de nuestra radio, ¿no? Como lo que planteaban ustedes antes, digo, acá sabemos que todos tenemos como muchas experiencias pedagógicas que son súper ricas y que estaría buenísimo que las puedan como llevar adelante y exponer y compartir, en realidad, más que exponer con el resto de los compañeros. Así que me parece que el Congreso es una buena oportunidad como para repensar, para compartir.
Sí, vos también creo que a la mañana, cuando conversamos un poquito, preguntabas por la opción que da la página al cargar la inscripción y participar en las jornadas, ¿verdad? Algo sí. De esto nos habías preguntado por la mañana, porque la inscripción te da la opción de las jornadas de intercambio, en las que como parte de todo el proceso de escritura hay encuentros en los que participan docentes de todas las áreas y modalidades. Y luego están las otras jornadas, las jornadas que son por nivel o por modalidad. Y entonces uno puede elegir participar de ambas o participar de una sola. El congreso empieza ahora, las jornadas tal vez tengan lugar más adelante a lo largo de este año. Uno puede tomar tal vez la misma experiencia, la misma propuesta desde un ángulo diferente, ¿no? Analizándola o o dándole forma desde otro lugar. No sé si es claro lo que estoy comunicando.
Súper.
Sí,
me
sí.
Me parece que en un punto lo que hay que hacer es meterse, inscribirse, animarse, digo, sacar ese miedo que hay de qué voy a escribir, cómo voy a escribir. También hay como tanta información, digo, de otros tipos de congresos que la gente me parece que por momentos está confundida. Entonces, dejar bien en claro esto, ¿no? Que es un espacio que es para nosotros, para crecer nosotros mismos, digo. Y una vez que se inscriben y les empieza a llegar la información, también me parece que es la guía por donde vamos a ir cada uno eligiendo qué es lo que vamos a ir escribiendo o compartiendo, digo.
Exactamente.
Absolutamente.
Georgina, una vez que se inscriban, van a empezar a recibir la información. Ahora puedo pasar, si quieren, el mail del Congreso para que nos escriban, aparte, ante cualquier duda. Y a partir, entre julio y diciembre, vamos a estar preparando juntos la presentación de escritos. Juntes les maestres, el colectivo del Congreso, y hay un acompañamiento que se hace en forma virtual. Bueno, en este, a veces en otro contexto los invitamos a que vengan a UTE, ¿no? En este momento podemos armar encuentros virtuales como les resulte más cómodo a cada maestre, pero todo el tiempo pensando en acompañarlos. Cuando decimos que el Congreso es un ámbito de construcción de protagonismo pedagógico, pensamos en eso, ¿no? En un protagonismo colectivo.
Bueno, muchas gracias, compañeras. La verdad que es muy rico, como siempre, poder conversar. Y este es el principio de una serie de entrevistas donde vamos a trabajar y a conocer las propuestas, estas que están diciendo las compañeras, cuáles son las propuestas, en fin, bueno, a partir de la semana que viene vamos a conocer las distintas propuestas que fueron presentadas por maestros y maestras en el Congreso Pedagógico. Así seguimos entusiasmando y estimulando a los docentes y a las docentes para que pongan voz, para que jerarquicen sus prácticas. Y bueno, y el Congreso Pedagógico, 25 años, la verdad que es un orgullo compartir esta entrevista con ustedes, así que les mando un saludo grande. Y nada,
bueno,
y
te agradecemos
en contacto.
Les agradecemos el espacio, les agradecemos el espacio, y también suponemos que en este contexto singular y particular y nuevo y de no presencialidad, los docentes tienen mucho para decir y para comentar, así que los invitamos a todos a inscribirse y a ser parte de este 25 Congreso.
Exactamente, Juan, ¿puedo pasar el mail?
Por supuesto. Sí, por supuesto.
Así lo toman, pedagogicoutecongresos@gmail.com.
Yo te digo que me lo estoy anotando porque ya después de todo lo que escuché en el día de hoy, ya me estoy tirando de cabeza. Así que
dale, Georgina, te esperamos.
Y para cerrar esta sección,
vamos.
Bueno, Nati, muchas gracias.
Un abrazo a todos. Muy bien. Chao, chao.
Escuchamos las últimas dos audios de compañeros y compañeras que nos compartieron por qué participar en el Congreso Pedagógico UTE 2020 Educación Pública, reinventar pedagogías, comunidades, memorias y solidaridades en tiempos de pandemia.
Mi nombre es Úrsula Argañarás, trabajo como docente en contextos de encierro. Participé del Congreso Pedagógico con producciones audiovisuales, lo que me permitió volver como parte de un colectivo sobre el trabajo de todos los días. La elaboración de una videoponencia nos puso en situación de apropiarnos de la tecnología digital. El uso de la cámara y la edición de los videos nos movió a explorar la potencia de un lenguaje basado en las miradas y en las voces, en imágenes y sonidos. La potencia de los ritmos y tiempos de la palabra oral. El Congreso significó tomar nota y registrar mediante videos la práctica docente cotidiana, repensarla desde la experiencia y los saberes que surgen al aprender a narrar en otro lenguaje, el lenguaje audiovisual. Les invito a participar del 25 Congreso Pedagógico de la UTE.
Soy Adrián Figueroa, trabajo en La Falcone y en la Trabajadores Gráficos. Y bueno, en esta actividad donde estamos como oprimidos en el aislamiento, donde la mayor parte del tiempo parece que estamos solos y solas, donde parece que los únicos tiempos justificados de relación con los diferentes agentes de este laburo es para cumplir cuestiones administrativas o burocráticas, por lo menos como cuando en la como en la ciudad, donde desde hace 12 años esa es la orientación. Los congresos pedagógicos que organiza nuestro sindicato son como la ocasión de recibir las conclusiones y los debates colectivos de la labor de cada compañero y cada compañera, de cada comunidad, de socializar las propias, y desde ahí valorar el trabajo colectivo en función de, bueno, defender la educación pública y defender los intereses propios, que son los del pueblo al que pertenecemos.